Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo como siempre, muchísimas gracias por estar acá en sintonía, tanto dentro como fuera de Cuba, a través de la sonda corta y larga y a través de Facebook y a través de todas nuestras plataformas digitales. Sí, pues nada, gracias como siempre por la sintonía.
Exactamente, la onda corta, claro. Que bueno, aquellos que tienen los radiecitos de onda corta, que había muchos en Cuba, yo sé que han ido mermando, pero bueno, pero hay muchos que lo tienen, lo mantienen
todavía. Media.
La onda media, por supuesto, también. Y aquellos que nos pueden ver
el Facebook Live.
Por eso, pero fíjense que ya no digo oír, aquellos que nos pueden ver también a través de Facebook, nuestra
pero
plataforma.
Pero además agrega, ¿qué falta?
YouTube.
Ajá. Y también estamos en todas las plataformas.
Exactamente, así que muchísimas gracias por la sintonía. ¿Qué tenemos para hoy?
Bueno, más de 46,000 cubanos llegaron por tierra a Estados Unidos en solo 5 meses. Con esta nota comenzamos hoy la tertulia. Y después, escuchen bien, detienen a migrantes rusos y de países de la ex Unión Soviética en los cayos de la Florida.
Que yo sepa, estos son los primeros balseros rusos, ¿no?
Bueno, al menos
balseros rusos, amigo.
Pero
mío,
no estaban, bueno, solos ellos.
No.
Y había también gente de Kazajistán, del Kurdistán, que sí que era.
No, y el caso también se lo han pasado al Departamento de Seguridad Nacional, por lo menos para informarles, porque no es común que lleguen aquí a los cayos de la Florida en una embarcación balseros rusos, o sea, o emigrantes rusos. Así que, nada, interesante la nota, ¿no?
También siguen los apagones en Cuba. Vamos a estar tomando esta nota para comentarla con la invitada de hoy. Y el presidente de Ucrania, Zelensky, ha catalogado de carnicería acciones de tropas rusas en Ucrania durante su intervención ante el Consejo de Seguridad de la ONU vía Skype.
Yo me imagino que los oyentes que estén en Cuba, que no tengan internet, no tengan buen acceso al internet, no habrán podido ver las imágenes de esta ciudad, Bucha. Personas en la calle todavía muertos. El desastre. Parece una ciudad, es que no parece ni una ciudad, lo que parece es un desastre humano lo que ha dejado el ejército ruso en su paso por esta ciudad, por Bucha. Allí fue Zelensky y hoy habló en Naciones Unidas. Bueno, todas estas noticias las vamos a estar discutiendo, por lo menos comentando en solamente minutos con Miriam Leiva. Como todos conocen, Miriam Leiva, periodista independiente, nos acompaña pues 2 veces por semana en este programa Las Noticias Como Son, en esta tertulia de Las Noticias Como Son. Además, es columnista de Cubanet, del diario Cubanet Digital, y también autora del blog Reconciliación Cubana. Con Miriam Leiva, a tertulia.
En Las Noticias Como Son, tertulia.
Saludos, Miriam Leiva, ¿cómo estás? Bienvenida.
Bien, un saludo para todos.
Muy bueno, y muchas felicidades, bueno, que hoy está de cumpleaños,
sí,
Miriam.
Sí, sí.
Mucha sí, salud, sobre todo, mucha salud.
Mucha salud en sus primeros 35 años, ¿verdad?
Eso para otro programa.
Sí, sí, ¿por qué no? Usted se siente como una mujer de 35, 40 años, por favor. Uno cumple la edad que se siente, no la que tiene. Así que,
así es. Mismo es.
Vamos a las noticias.
Ya decía, más de 46,000 cubanos han llegado por tierra a Estados Unidos, esto desde octubre de 2021 hasta finales de febrero de 2022, una cifra superior a los 35,000 de la crisis de los balseros en 1994, según ha publicado el diario Miami Herald. La cifra de 5 meses supera la de los 12 meses de 2021, que ya había tenido un récord de 39,303, según los datos que ha proporcionado la Agencia de Protección de Aduanas y Fronteras. Dice el diario Miami Herald, el vínculo del aumento en el flujo migratorio de cubanos al endurecimiento de las condiciones económicas y sociales en Cuba y también la represión desatada tras las protestas del 2021, pues han llevado aparentemente a toda esta salida por mar a un nivel de récord. La Guardia Costera de Estados Unidos interceptó en los primeros 5 meses de este año 1.067 cubanos, es decir, en el periodo especial, ¿no? El tiempo este, como le llaman, que comienza en octubre hasta octubre, el año fiscal. Así, porque mucha gente se pregunta, pero desde diciembre, no, esto comenzó en octubre porque el gobierno federal lleva así...
El año fiscal del gobierno de los Estados Unidos...
De octubre a octubre.
Comienza en octubre. Y la cifra, aquí lo interesante es 46 mil cubanos por la frontera de México. 46 mil por la frontera, 1.600 o 1.067 por mar.
Que había sido, por eso decía, el periodo del año fiscal anterior, solamente 838.
Sí, en 12 meses.
En 12 meses.
Y ahora en 5 meses, 1.000.
En 5 meses. El Miami Herald menciona que Cuba está en el primer puesto del índice de penurias que elabora anualmente la Universidad de Hopkins debido a la inflación creciente, la escasez de productos básicos, pocas perspectivas de recuperación del impacto económico de la pandemia, en fin, porque la situación no mejora, así lo resumo yo.
Claro que sí. Después vamos a hablar de la otra noticia de los inmigrantes rusos, pero primero vamos a pasar a Miriam Leiva con esto. Miriam, este sigue siendo, yo diría, el que no lo es, por lo menos es el comentario nacional, la gente que se va, la gente que tiene planes de irse, la gente que lo está vendiendo todo, se ha convertido casi que, yo no sé si el término sería correcto ya, en una estampida.
Sí, esto recuerda lo que ocurrió en los años 2015 y 16, que empezaron todo el mundo a vender sus propiedades, inclusive yo conozco de madres que se quedaron en la calle porque vendieron sus apartamentos, sus casas, para que los hijos pudieran hacer el viaje, tener además unas condiciones económicas un poquito mejor, aunque de todas maneras hay que recordar que fue realmente terrible, en el sentido de que Nicaragua primero tenía abierta la frontera y después la cerró. Eso era evidente que estaban haciendo el gobierno cubano una presión, como siempre, para sacar de aquí a los cubanos que estaban en una situación ya muy, muy obstinados, digamos, muy sufridos, con las carencias y todos los problemas que había en aquellos momentos. Y entonces, como en otros años, estimulaban, ¿no?, distintas formas de salida, diciendo que era, por supuesto, los americanos, como están haciendo ahora, los que lo incentivaran, pero era en realidad una presión que estaban haciendo sobre Barack Obama para que le diera posibilidades de entrada a la cantidad de cubanos que se estaban concentrando en la frontera de México. Y bueno, realmente lo lograron porque crearon una situación tan complicada cuando Nicaragua cerró la frontera, que era evidente que estaba de acuerdo con el gobierno cubano para crear toda esa situación, y eso se unía, como sabemos, a todos los indocumentados, a todas las personas de Centroamérica que quieren pasar a Estados Unidos. Entonces, esto es una situación muy similar con lo distinto que tiene esta hora, que bueno, que como en el 2013 ya habían abierto las posibilidades de salida normal, o sea, con pasaporte de Cuba, el gobierno está diciendo que bueno, que estas son personas que, inclusive ayer el presidente dijo que eran personas que estaban buscando mejoras por su situación en estos momentos, pero que inclusive habrían cubanos que quisieran regresar cuando mejoraran sus condiciones. Es increíble que ellos están reconociendo que hay unas condiciones muy adversas. ¿Qué ocurre? Que el gobierno le conviene, quiere que esos cubanos se vayan, primero para sacar la presión social de aquí de Cuba, que hay tantas personas muy disgustadas por lo que hubo en el 2021 en julio, de que fue, que se vio que era una explosión popular espontánea, que el gobierno lo ha querido tergiversar, pero creo que los primeros que se despertaron y salieron de su zona de la nebulosa en que vivía eran ellos, que no pensaron que el pueblo cubano se iba a levantar así de esa manera. Y entonces qué es lo que están buscando. Eso por una parte, y por otra, bueno, por supuesto, la entrada de dinero aquí, de divisa fresca a través de las remesas, que aunque Estados Unidos ha cortado el envío de remesas, pues los cubanos siempre buscan otras formas, no todos, por supuesto, por una gran parte, otras formas de ayudar a sus familias que han dejado aquí, inclusive algunos que han contraído deudas para poder seguir y, bueno, quieren quedar bien con las personas a quien le deben aquí. Entonces, esa situación se está dando, sencillamente están, bueno, se habla de colas en todos los lugares, no solo de inmigración, pasar pasaporte y esas cosas, sino también en los lugares del Ministerio de Justicia, los bufetes colectivos, etcétera, para en las ventas estas o cambios de propiedades para poder seguir. Y entonces, la situación es realmente, usted habla hoy con una persona cubana que ya sea más, desde adolescente hasta personas inclusive entradas en alguna edad, que lo que están hablando es de todas las acciones que están haciendo para poder seguir, y muchos que se han quedado, bueno, aquí, digamos, embarcados todavía, pero por los cambios estos que han hecho algunos países de pedir. Dime.
Perdóname, quiero agregar antes de pasar a la próxima nota dos mensajes que pone a través de Twitter Joanny Sánchez en solo 23 horas. Dice: mi país, mi barrio, mi edificio se están convirtiendo en una especie de asilo de ancianos donde solo se están quedando los más de edad. Se nos va la isla por la selva del Darién, por el estrecho de Florida, hasta por Serbia, escribe ella, se nos va. Y agrega en otro mensaje: el viernes vi partir a una de las pocas personas que conocí en Cuba que logró tener una vida próspera ejerciendo su profesión. Lo intentó todo para quedarse, pero al final terminó haciendo las maletas. Dijo que quería que sus hijas crecieran en un país, no en un paisaje.
Sí, increíble. Miriam, no sé si vamos a pasar a la próxima nota, porque resulta y tiene que ver más o menos con lo mismo, pero no
pero
deja.
Pero aquí lo que llama la atención son los rusos.
Claro, no deja de ser un poco extraña la noticia, ¿no? Y es el grupo este de 15 indocumentados rusos y de otros países que acaban de llegar.
Sí, de la extinta Unión Soviética. Fueron arrestados, por cierto, Amado, por las autoridades poco después de alcanzar los cayos de la Florida a bordo de un barco de pesca deportiva. Dice la agencia EFE, los indocumentados arribaron a Cayo Hueso provenientes de Cuba la tarde del domingo y fueron divisados en un café en el distrito turístico de este cayo floridano en el extremo sur del estado. El grupo de 15 indocumentados estaba compuesto por 9 rusos, 4 de Kazajistán y 2 de Kurdistán, de acuerdo a la patrulla fronteriza, quien no ha dado más detalles al respecto, por hacer, en este caso, bueno, una investigación en curso. Las autoridades no han precisado si estos 15 inmigrantes residían en Cuba o si viajaban desde sus países en un éxodo masivo por la invasión rusa en Ucrania, la cual ha desatado una crisis humanitaria con al menos 4 millones de refugiados desde que empezó el conflicto a fines de febrero.
Claro, lo que no se sabe es, no hay muchos detalles. De hecho, el caso ya ha sido pasado a la Agencia de Seguridad Nacional, que se encarga de esto, de estos casos un poco extraños, porque yo creo que sí, cuando se reciben los balseros cubanos, muchas veces estamos acostumbrados a que vienen en una lancha medio destartalada o que desaparecen algunos en el mar, que si llegan en una tabla vela o en una balsa casera, y llegan.
Esto llegaron en un barco deportivo.
Han llegado en un barco deportivo, han atracado, se bajaron y se metieron allí en un café, en una cafetería. Está extraño. Miriam, no sé si quieres comentar antes de pasar a los apagones, que es otra de las noticias de Cuba.
Bueno, a mí los rusos, lo que me llama mucho la atención, pensando ingenuamente, yo diría que quizás estaban pasando un buen rato de pesca, realmente no he estado pescando. Lo que yo creo que pescaron quizás una buena borrachera con un vodka u otra cosa, y quizás dijeron, vamos a seguir paseando, y fueron a dar allá. Eso es pensando ingenuamente. Es muy increíble, ¿no?, en estos momentos, y bueno, es creíble porque está pasando, pero en el sentido muy sorprendente que hayan rusos ido para Estados Unidos sabiendo, o por lo menos que se divulga, la situación que hay, incluso de cierre de sanciones a Rusia, de la guerra en Ucrania. Entonces, realmente es tan complicado lo que está sucediendo en esa zona, que sería especular en el aire realmente está pasando.
Como dice, como dicen las autoridades cubanas, esto es una cuestión muy compleja, sí, porque esa es la palabra de orden, es una situación compleja. Y yo creo que sí, que esto es complejo analizar.
Pasamos página, Juan.
Estás escuchando las noticias como son.
Usted habla de complejidad.
Este es el coco de los cubanos, amigo mío.
Porque decenas de cubanos están reportando interrupciones del servicio eléctrico en los últimos días. Se trata de una situación que se ha hecho extensiva a la mayoría de provincias de Cuba debido a la crisis que atraviesa el país. En Twitter, bajo el hashtag #reportoapagón, los internautas han manifestado su descontento con los molestos apagones, señalando a la Unión Eléctrica de Cuba por los cortes en el servicio. Muchos cubanos también señalan que las frecuentes interrupciones de la energía eléctrica ponen en riesgo los equipos electrodomésticos. Yo creo que de esto también está la gente pues tremendamente asustada, porque hay, es verdad, equipos nuevos, pero la mayoría son equipos viejos.
Vamos a pasar a Miriam, pero es que es como la tormenta perfecta para la mentalidad, la psicología, la psiquis del cubano. Por un lado, hemos visto que hay problemas con el crudo, con el petróleo. Hay menos petróleo que está viniendo de Venezuela. Primero nos dijeron que estaban reparando, que se rompió una termoeléctrica por allá, por no sé dónde.
Dos. Una en Felton, allá en Mayarín,
y la otra, de Nuevita, en Camagüey. Después, las plataformas flotantes de Turquía, las
una
turcas.
Una que está llegando ahora, otra más.
Las plataformas turcas estas que están llegando, que hay algunos que le dicen, no me den más turcas. Eso lo dijeron aquí en este programa, es una turca lo que nos están poniendo. Pero bueno.
Perdóname, Amado, anteriormente ya había escasez de combustible.
Ahí está. Primero la escasez del combustible, después la rotura, reparación de las plantas, ahora que llegan, que habían arrancado los grupos electrógenos, ahora que llegan las plantas turcas flotantes y los apagones. La psicología del cubano es, esto está mal.
Miriam,
está mal.
¿Quién le pone el cascabel al gato aquí?
Bueno, el que se lo pone es el que apaga la luz en todas partes. No, las noticias, inclusive la Unión Eléctrica había dicho que ayer pensaban tener muy adelantado los arreglos y que hoy iban a parar los cortes porque iba a estar todo marchando, pero en realidad siguen los apagones de todas partes del país, inclusive en la zona de oriente o central y oriental iban a ser más fuertes que para acá. Sin embargo, están siendo tremendos. Yo vivo en una zona que casi nunca se va a la luz y aquí ya hay dos días seguidos ayer y antes de ayer que hubo apagones prolongados. Entonces, es lo que ustedes dicen. Por una parte dicen que son, primero era que no había combustible porque estaban suministrándolo a los grupos electrógenos porque las plantas estaban paradas. Pero bueno, después que se había más o menos resuelto, después se rompieron las plantas y en definitiva hay muchas cosas que no hay forma de saber qué es lo que hay en realidad, porque puede ser que no haya petróleo, puede ser que no haya combustible. Por otro lado, si no hay dinero para pagar eso, ¿cómo pagan las plataformas estas turcas, que además ahora está llegando una quinta plataforma? Entonces, puede ser que piensen también que las centrales termoeléctricas están tan viejas, sin mantenimiento y con la situación que hay, pues en cualquier momento colapsen y bueno, tener esa posibilidad ahí para que el país completo no se quede apagado. Pero de todas maneras es muy preocupante la parte que, bueno, uno dice, sí, las personas están... Oye, tengo que colgar un momento.
Bueno, vamos a... hemos tenido una situación... De todas maneras, vamos a continuar. Ojalá que no sea nada, ¿verdad?
Yo pienso que no, y es muy extraño que Miriam corte la comunicación así, bruscamente, ¿no?
Bueno, de todas maneras, la productora está intentando nuevamente comunicarse con ella, a ver si nos da algún tipo de noticias. Vamos a estar pendientes, por favor. El hashtag que se ha utilizado para reportar los apagones es, hashtag #reportoapagón. Yo lo estoy buscando aquí ahora, justamente en el teléfono, y hay, por ejemplo, en Cabañas, Mariel, provincia de Artemisa, reporto apagón desde las 4 de la tarde. Esto fue del día de ayer, por supuesto. Ahora vamos a pasar, reporto apagón. También Santiago de Cuba, Consejo Popular Los Maceos, luego de 4 horas sin servicio eléctrico, en el día de ayer, los vecinos de esta comunidad despertamos en medio de la oscuridad, es decir, ayer apagón, hoy vuelven a amanecer con apagón, otro reporte apagón dice 2 de la mañana y el apagón, porque los trabajadores como yo, hoy lunes tenemos que despertar a las 6 de la mañana, o sea, ayer lunes con el apagón. Zaylí González, esta activista que la conocen todos, en Santa Clara, dices 2 veces en el día, y así hay muchísima gente que en Twitter, en la agencia Twitter, o en la plataforma Twitter, están reportando el apagón, así que, bueno, inclusive hay una persona que lo está haciendo desde Venezuela, en Barquisimeto, dice
bueno, porque
que
también hay apagones.
Sí, señor, en Venezuela, estamos hablando en Barquisimeto, apagón. Parece que de alguna manera se empató con el hashtag reporto apagón y lo está haciendo. Y así, bueno.
Y lo que ha pasado, Amado, que durante el fin de semana yo tenía comunicación con algunas personas allá en Oriente y me comunicaban que, por ejemplo, entre 12 y 6 de la tarde sin electricidad y otros lugares entre 6 de la tarde y 12 de la noche. Otros, por ejemplo, en el centro del país en toda la madrugada. Es una situación difícil cuando, por ejemplo, como decíamos, hay equipos refrigeradores.
Exacto,
modernos, claro, pero modernos, pero hay mucha gente con equipos viejos, donde guarda un pedazo de pollo, un huevo, una carne, no sé, lo que pueda resolver, claro. Y tienen miedo que se le eche a perder.
Miriam Leiva, aparentemente lo que tiene es una emergencia en su casa. Una emergencia en su casa, gracias a Dios, no parece que hay nada en cuanto a cuestión represiva o cuestión de detención o algo.
Qué
de
bueno.
Eso. Nuestra productora se ha comunicado, tuvo una emergencia dentro de la casa, o sea que no, las cosas como son, las noticias como son, no ha pasado nada en cuanto a cuestión represiva. Pero
queda,
vamos a cerrar.
Una nota para cerrar, sí. Y es lo de Ucrania. El presidente Zelensky dijo al Consejo de Seguridad de la ONU que el mundo todavía le queda por ver lo que han hecho las tropas rusas en su país, indicando que dejaron una carnicería a su paso. El mundo todavía tiene que ver lo que han hecho en ciudades y estados de nuestra geografía, mientras las mantuvieron ocupadas, dijo Zelensky. Recordó a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU el rol del ente global. Lo cito, mantener y asegurar la paz, dijo él. Estamos viendo los crímenes de guerra más terribles. Las tropas rusas están destruyendo deliberadamente ciudades ucranianas y convirtiendo en cenizas, afirmó. Por medio de artillería y ataques aéreos están bloqueando deliberadamente y creando también hambruna. Zelensky se refirió a los cadáveres de civiles que se han aparecido en las calles de la invadida Bucha e incluso aludió a la reacción rusa, que sostiene que los videos son montajes de parte de Ucrania para dejar mal parado en cuanto a su reputación a las tropas rusas.
Esto tiene varios, y este minuto que nos queda, desafortunadamente, me hubiera gustado tener el comentario de Miriam, pero lo que sí te puedo decir, José Luis, le puedo decir a los televidentes, oyentes, es que el gobierno ruso, desde que comenzaron a salir las primeras imágenes de lo que pasó en esta ciudad de Bucha, está diciendo que esto es un teatro, que esto es una cuestión, digamos, creada por la prensa, creada por los enemigos de Rusia, los enemigos de Putin, para dar a conocer algo que no ha pasado.
Es la forma de responder ello a lo que estamos viendo en video.
Exactamente, exactamente. De todas maneras, tenemos que el secretario general de la OTAN, Stoltenberg, ha asegurado que asesinar a civiles, es decir, el propio secretario general de la OTAN está reconociendo que esto es cierto, asesinar a civiles es un crimen de guerra y pidió que todos los responsables de matanzas como los de Bucha en los alrededores de Kiev sean llevados ante la justicia, dijo él, Stoltenberg. Fijar como objetivo y asesinar civiles es un crimen de guerra. Todos los hechos deben establecerse y todos aquellos responsables por estas atrocidades deben ser llevados ante la justicia. Así dijo el secretario general de la OTAN.
Y como complemento a eso, vamos a informar que está llegando esta nota procedente de Moscú por la agencia española EFE y dice que el ejército ruso anuncia la ofensiva final para la toma de la ciudad de Mariupol después de que venciera el plazo para que las fuerzas ucranianas depusieran las armas y abandonaran la urbe en dirección al territorio controlado por Kiev?
Simple y llanamente, recuerden que Mariupol está en el Donbass, está en esta zona del Donbass, que son las dos provincias que Rusia quiere por lo menos dominar completamente. No lo ha logrado a pesar de sus ataques. Así que vamos a ver cómo continúa y, por supuesto, nuestro compromiso para seguir informando.
Hasta aquí entonces la tertulia de las noticias. ¿Cómo son?
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Acá en el tema fondo de las noticias como son, le saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, para muchos jóvenes el futuro en Cuba no existe y la solución es irse del país por donde encuentren. Sin embargo, esto se contradice con el discurso triunfalista del gobierno, que dice estar ampliando el sector privado en la isla como forma de mejorar el nivel de vida de los cubanos, sobre todo de los jóvenes.
De hecho, en unas declaraciones que hizo a nosotros acá en al Departamento de Noticias, el emprendedor y asesor de grupos de emprendedores y de Abrir Mi Pymes, etcétera, todo esto, Ángel Rodríguez Pita, nos dijo algo sumamente interesante. Dijo, el trabajo por cuenta propia se creó como una alternativa a la emigración de los jóvenes del país. Es decir, el cuentapropismo se creó precisamente con la intención, o que por lo menos se pensó, que bueno, que la gente iba a mejorar, iba a tener su empresa, su negocito, iba a mejorarlo, iba a poder mantener mejor a su familia, ayudar un poco más y ayudarse ellos mismos. Pero resulta que esto ha sido absolutamente incierto, no fue así, esto no tuvo ese resultado, y el resultado es que en Cuba todo el mundo, lo hemos venido diciendo en programas, en tertulias, en análisis, está, si no lo ha hecho, lo está pensando, y si no, por lo menos le ha pasado por la cabeza, o al menos lo ha comentado. La salida, irse del país, es la solución que encuentra prácticamente todo joven cubano. Precisamente tenemos en línea telefónica desde La Habana Ángel Rodríguez Pita. Saludos, Ángel, ¿cómo estás?
Sí, muy buenas tardes.
Yo creo que esa afirmación que tú hiciste, claro, yo creo que es sumamente interesante.
Que se trate precisamente de jóvenes. Ángel, comenzamos.
Sí, a ver, la alternativa a la emigración, Cuba, como la planteó el gobierno cubano cuando comenzó a liberar el ejercicio del trabajo por cuenta propia en el año 2010, recordar que fue allí cuando inició el proceso, era precisamente de que, bueno, sería una alternativa a la emigración. Ahora, hoy en día el gobierno cubano ha sobrevalorado al sector privado cubano cuando ha liberado una ley de pymes, y dice ahora el gobierno cubano, bueno, sencillamente que los jóvenes se van a involucrar en ese sector privado y no van a marcharse del país. Bueno, la realidad es que los jóvenes se siguen marchando del país y prácticamente no se involucran en esas micro, pequeñas y medianas empresas. Y habría que también decir otra cosa, que acá no hay estadística, que es que sí se están aprobando una cantidad elevada de micro, pequeñas y medianas empresas, pero luego tienen que llegar a unos trámites posteriores, que es el registro mercantil, y hay un gran porciento que no llega al registro mercantil, porque sencillamente los socios que decidieron constituirlo en un inicio, que decidieron presentar estas empresas ante el Ministerio de Economía y Planificación, los socios que son personas jóvenes, bueno, sencillamente se marchan del país antes de concluir el proceso, y por tanto la empresa nunca llega a ser funcional. Entonces el gobierno cubano sigue sobrevalorando la idea de que el sector privado va a resolver los problemas económicos en Cuba y que las personas lo tienen como una alternativa a la migración. Hoy ya no lo es. Eso lo fue hasta el año 2018, pero ya en el año 2019 la crisis de combustible, posteriormente la COVID-19, el 2021 tarea de ordenamiento, y ya el desastre económico que tenemos en el 2022, bueno, evidentemente ya no constituye una alternativa, para nada representa una oportunidad para los jóvenes, y por tanto se siguen marchando del país, y el gobierno cubano sigue sobrevalorando sus ideas, como siempre lo ha hecho, con las expectativas muy altas y la realidad muy distinta.
¿Tú te refieres a que el gobierno cubano está sobrevalorando? Es decir, el gobierno cubano está dándole una importancia a todo este sector privado que están creando, o por lo menos permitiendo en los renglones que lo están permitiendo, y que realmente esto no está llegando a ningún lugar. Sin embargo, estamos viendo, y aquí quiero dar tu explicación, porque yo creo que esto es importante para alguien que nos esté escuchando dentro de Cuba. Cada rato sale el, no me acuerdo qué ministerios en Cuba, de finanzas y precios, no sé, y dice, se autorizaron 135 MIPYMES nuevas. Después, en dos meses más, o en un mes más, se autorizaron 140 MIPYMES nuevas y no sé cuántas cooperativas no agropecuarias. ¿Qué es lo que el gobierno cubano anuncia?
Bueno, el gobierno cubano anuncia la aprobación de esas micro, pequeñas y medianas empresas, pero no anuncia cuántas realmente ya están en funciones, y eso es un término que habría que tomar en cuenta, es decir, cuántas realmente ahora mismo están funcionando como empresas, pero luego cuántas han terminado el proceso, porque una cosa es la aprobación y posteriormente su puesta en marcha, y hay que llegar al registro mercantil para su puesta en marcha. Entonces, una cosa es lo que aprueba el Ministerio de Economía y Planificación y otra cosa es que logren realmente concluir el proceso ante el registro mercantil que tributa al Ministerio de Justicia y posteriormente ver si no la cierran en los primeros tres meses, que prácticamente está sucediendo con mucha rapidez porque las personas deciden emigrar. Si las personas están decidiendo en el plazo de que la prueba, la micro, pequeña o mediana empresa constituyen el registro mercantil y los primeros tres meses de la empresa, salir del país, si prefieren salir con su capital. Las personas incluso hoy en día venden sus viviendas y se marchan del país, lo cual descapitaliza la economía, porque muchas personas vendían sus viviendas, compraban otras, se quedaban con un capital que luego gastaban, que luego invertían dentro del escenario cubano. Y hoy en día las personas venden sus bienes y lo que hacen es llevarse el dinero del país. Y por tanto no se queda circulando el dinero dentro de la economía nacional. Entonces tenemos una crisis de financiamiento. Entonces el gobierno lo que está apostando ahora y sigue apostando es a la inversión de los europeos en la isla, que necesitan también, y esto ya nos evitamos un poco del tema, pero necesitan también bajar su inflación. ¿Cómo la bajan? Exportando los euros hacia América Latina.
Claro, ese dinero, Ángel, que tú señalas, es un dinero que cae en manos de traficantes humanos, porque es verdaderamente espantosa la cantidad de dinero que están pagando para no solo salir del país a Nicaragua, no. Ese trayecto, y después si sales por Panamá, el otro trayecto hasta llegar a la frontera con México. Mi pregunta que quería hacerte, es verdad, como tú dices, la juventud está emigrando a como dé lugar, pero ¿por qué emigrar y no desafiar al sistema?
Bueno, eso sería una buena pregunta. Ayer casualmente dialogaba sobre el tema. Y muchas veces es más fácil la oportunidad de salir hacia el exterior que realmente luchar. ¿Y por qué luchar internamente se torna difícil? Sencillamente porque también hay una ausencia de liderazgo a nivel político, social. Hay una ausencia o todavía no se encuentra la manera efectiva para derrocar a un gobierno. Y por tanto las personas temen también, a una cuestión que le temen es al tiempo, porque una cosa es cierta, es decir, derrocar a un gobierno sí puede durar días, pero luego arreglar el mal demorará años. Es un mal que va a demorar décadas en resolverse, porque la realidad social de Cuba, la crisis económica en Cuba, es estructural, y no solo depende de cambiar un sistema, sino que hay que transformar una realidad económica, hay que disponer los recursos, hay que organizar un Estado, que eso va a demorar años. Y muchas personas dicen, bueno, cambiamos esto, pero mi vida, mi tiempo, es decir, en 20, 30 años, si tengo 20, voy a tener 40, y bueno, no estoy dispuesto a eso, ¿no? Es decir, muchas personas también abordan eso, y es una realidad también. Siempre ha sido, desde hace 60 años, mucho más fácil emigrar que luchar dentro de la isla, y es una realidad.
Te hago la pregunta porque tú estás precisamente en este ambiente, en el ambiente de los negocios, y lo estás viendo y es para donde más te fijas. En todas las épocas, los macetas, los que mejores vivían, no voy a hablar ahora ya de los dirigentes de la revolución esta, los altos dirigentes del partido, etcétera, que generalmente siempre han tenido, cuando digo los altos, generalmente siempre han tenido un nivel de vida superior. Ahora, a nivel de población. Hubo una etapa en que los que trabajaban en tal sector vivían mejor, después los que se trabajaban en el sector del turismo, hubo un momento que los médicos, etcétera, etcétera. A nivel social, ¿quiénes son los que mejor están viviendo hoy por hoy dentro de Cuba?
No, acá nadie. Ahora mismo no hay ningún sector que se le esté viviendo bien. Sí, porque hay una cadena, hay un ciclo que está dañando a todos los actores de la economía. Es decir, en este instante no se puede hablar de que un sector de la economía está yéndole mejor, salvo, y hay que decirlo así, la cúpula militar. Yo digo la cúpula militar, no todos los militares, porque sabemos que no todos se benefician de las bondades que se derraman de allá arriba. Pero evidentemente a todos los sectores, hoy en día uno de los sectores que más mal le está yendo es el sector privado, a pesar de la ley de empresas, porque no hay nada, sí, no hay productos, no hay bienes, no hay nada que usted pueda comprar para con ello relaborar y lanzar un nuevo producto al mercado. Sí, no hay. Se habla de una fuerza de emprendimiento que se ha hecho allá en Expo Cuba, y a mí me resulta paradigmático, porque la propuesta de la feria es una feria de proyectos de desarrollo local, y terminan hablando entonces de las micro, pequeñas y medianas empresas. Y ojo, son cosas bien distintas. Una cosa son los proyectos de desarrollo local y otra cosa son las micro, pequeñas y medianas empresas. Pero como no hay proyectos de desarrollo local que defender, no hay nada que el gobierno cubano tenga como propuesta, evidentemente saltan hacia el sector privado, y el sector privado intenta venderse, intenta mostrarse de la mejor manera. Pero con claridad sabemos que es un sector privado desahuciado. Muchos de los que están ahí ya han ido también sacando a sus hijos y demás fuera de Cuba. Es decir, ese sector privado, prácticamente, si no han mirado, está lanzando a sus hijos fuera de Cuba.
Hablando de los hijos, traigo aquí un apunte y quería compartirlo, Amado, con los oyentes, también contigo, Ángel, y es que hay una noticia de hace ya algunas semanas que dice que Cuba se ha convertido en uno de los países más envejecidos del mundo, y esto tiene que ver por la ausencia de jóvenes que en buena parte buscan cómo salir de la isla. Yo creo que esto es de verdad que lamentable, pero llama la atención de un país.
Se llama la descapitalización de un país.
Y yo creo que, Ángel, tú que estás en Cuba, por ejemplo, en La Habana, a mí me dicen que se ve esto mucho.
Bueno, Cuba se espera que en los próximos 3 años se convierta en el país más envejecido de América Latina. Y es un elemento interesante. Se nota muchísimo el que ha tenido la oportunidad de salir fuera de la isla. Comprende que en otros países se encuentra por las calles mucha gente joven. Hoy acá usted camina por las calles y se encuentra una sociedad envejecida y sobre todo en condiciones de riesgo, en condiciones de vulnerabilidad.
Ahora, Díaz-Canel dijo que no hay proyectos de vida en Cuba, o sea, que la gente incluso dijo, nos duele, o sea, no sé, pero bueno, dijo así, nos duele que no hay proyecto de vida en Cuba y que los jóvenes, hay algunos que se van a buscar mejorías, incluso dijo que había muchos que no rompían con la patria, pero se iban a mejorar al extranjero y después regresaban. O sea, el propio gobierno está reconociendo que no hay futuro, que no hay nada que hacer un joven dentro de Cuba. A mí eso me pareció sumamente significativo que el propio Miguel Díaz-Canel Bermúdez reconociera eso justamente delante de los miembros de la Unión de Jóvenes Comunistas, Ángel.
Bueno, yo creo que el presidente, y creo que algo que ya comprende toda la sociedad cubana, ya da todo tipo de respuestas. Es decir, el presidente cubano, usted le puede preguntar de lo que sea, que le va a tener siempre una respuesta. No será la respuesta correcta, no será la respuesta que queremos escuchar, pero evidentemente es la respuesta que siempre nos va a tener de cualquier tipo de cosa. Usted le puede hablar a él de la leche en polvo y podrá tener una respuesta. Le puede hablar de él, del acueducto, y siempre va a tener una respuesta. Y esa cuestión nos está diciendo de que estamos en presencia de un gran tonto. Y ese gran tonto que tenemos acá nos está diciendo que admite que hay una realidad, nos está admitiendo una realidad, que es que no hay un proyecto de nación, no hay un proyecto para los jóvenes, pero al mismo tiempo te está diciendo que está dispuesto a mantener el poder a lo que toque. Esa frase de vamos con todo, que hoy le está diciendo a la Unión de Jóvenes Comunistas, prácticamente está diciéndole que va a dar golpes con todo. Es decir, ¿dónde quedó la frase aquella marciana que dice con todos y para el bien de todos? Es decir, no hay un con todos, sino un ir con todo. Y el ir con todo representa la represión. Y eso es lo que le está ofreciendo a la juventud. Por eso la juventud se marcha a encontrar un proyecto en el cual no haya violencia, en el cual haya paz, hay estabilidad. Y hay una frase de un gran, vamos a decir, genio militar, aunque muchas veces no se le considera del todo así, que es Augusto César, que dice: mi gran negocio es la paz. Los jóvenes buscan la paz. Las personas, las sociedades buscan la paz y no la confrontación. Y hoy se sigue apostando en Cuba por la división, por el sectarismo, por la segmentación y no por el encuentro, no por la búsqueda del bien común y no por la búsqueda de la paz.
Se habla sobre todo de la crisis económica, ¿no?, que repercute en todo el mundo, en la juventud, en el adulto, en la familia, en fin. Pero a mí me han dicho, y te pregunto, Ángel, también, que un poco las sentencias a las personas del 11J han impulsado y están impulsando precisamente esta inmigración.
Claro, porque esas sentencias, ¿qué es lo que nos está diciendo? Es decir, no solo los vamos a reprimir, sino que los vamos a marchitar, les vamos a marchitar su proyecto de vida. Por eso, bueno, sencillamente, lo que hablábamos anteriormente, es decir, los jóvenes dicen, bueno, esto, si salimos a la calle, no solo es que nos van a reprimir, sino que podemos estar por un largo periodo presos. Pero aunque triunfemos mañana, toda esta gente que estaría dispuesta a meternos presos, también hay que contar con ella. Porque hay una claridad, que eso sí hay que verlo de esa manera. Y la propuesta del gobierno es excluyente, pero la propuesta de la ciudadanía libre y responsable es inclusiva. ¿Y cómo construir una nueva nación con todos y para el bien de todos? Bueno, será difícil. Será difícil porque habrá que contar también con ellos. Es una Cuba, no solo donde quepan los que se han ido, sino los que están dentro, no solo los que han sido reprimidos, sino los represores. Y con esos represores hay que contar en esa nueva Cuba también, con esas personas que hoy ocupan un puesto, sea de un gobierno local, sea de un ministerio, esas personas también forman parte de nuestra realidad. ¿Y qué hacemos con esas personas? ¿Cómo construir un proyecto de nación con esa gente? Posteriormente a un cambio, a una transformación. Está difícil, yo creo que está muy difícil y por eso los jóvenes sencillamente optan por irse.
¿Qué tipo de negocio ha podido, más que subsistir a la pandemia, subsistir a la tarea de ordenamiento?
Yo creo que la producción de alimentos, productores de alimentos, productores industriales de alimentos, no servicios gastronómicos, y fundamentalmente la construcción, también servicios de la construcción y productores de alimentos. Ya el transporte realmente se encuentra muy deprimido, otros sectores. Realmente, prácticamente se encuentran marchitos la mayoría de los trabajadores por cuenta propia y solamente han podido resistir aquellos relacionados al tema de la construcción, sobre todo los productores.
¿A qué tú te refieres que productores?
En el caso de los productores de alimentos, tenemos los productores de helado, de yogur, de queso, que ha logrado resistir debido a la propia dinámica de la actividad. Y otros, en el caso de productores de la construcción material, específicamente, los que producen bloques de granito, producen bloques de cemento, algunas cuestiones de hormigón y demás, bueno, esas personas que tienen una mini industria, vamos a decirlo de algún modo, son los que han logrado producción, ¿no? Y es muy fácil porque son cuestiones que necesita la ciudadanía. El resto realmente se ha visto muy difícil y no han logrado sobrevivir porque necesitan y su movilidad social es distinta y muy compleja en medio de una crisis que eleva los costos.
Te hago una pregunta básica. En tu opinión, ¿qué ha sido peor, la pandemia o la tarea de ordenamiento?
No, evidentemente la tarea de ordenamiento ha sido el desastre. Si no hubiésemos tenido tarea de ordenamiento, pese a la pandemia, hoy estuviéramos en otro estado económico. Si tuviéramos una crisis económica, sí, pero no a los niveles tan complejos, tan profundos que tenemos hoy. La tarea de ordenamiento o la tarea de desordenamiento ha sido realmente el matiz que ha causado la situación económica, la grave crisis económica financiera que hoy tiene el país. Y tiene sus responsables que están ocupando hoy los puestos claves de los ministerios de Economía y Planificación y ocupan hoy carteras importantes como Finanzas y Precios, pero también dirigen hoy empresas como la industria del tabaco.
Constantemente en los programas que hacemos sobre economía se repite: si el gobierno cubano hiciera esto, si el gobierno cubano escuchara a tal, si el gobierno cubano... Para ti, ¿qué hay que hacer para superar esto, para no seguir hablando de lo que ya sabemos?
Bueno, yo creo que hay que pasar por la liberación del ejercicio privado. Eso es un paso importante de los servicios profesionales. Ese es el primer paso. Por otro lado, crear zonas especiales de desarrollo a lo largo y ancho del país para facilitar la inversión de externos, sí, la inversión de empresarios extranjeros en la isla, y por otro lado, habría que canalizar esas inversiones hacia sectores de la producción. Otro tema interesante que no es menos importante y habría que estar valorando es la situación financiera del país. El Banco Central de Cuba hay que reformarlo urgentemente. No está en condiciones de seguir en pie el sistema bancario cubano. Al menos no puede, bajo el esquema actual, seguir funcionando.
¿Y qué hay que hacerle?
¿A qué te refieres? Por ejemplo, que no se puede usar el dólar, que nadie puede tener divisa en efectivo.
Pero no usar el dólar no es culpa del banco.
Hoy el gobierno cubano está planteándose la eurización de la economía prácticamente. No lo ha dicho, pero lo está haciendo. Bueno, ¿por qué no dolarizamos la economía? Y hay que adaptarse, hay que negociar también. Con el extranjero hay que buscar la apertura, pero otro elemento importante, señores, ese Banco Central de Cuba en estos momentos realmente representa algún beneficio para la nación. Es decir, es la pregunta que me hago. ¿Acaso no es necesario disolver ese Banco Central de Cuba?
Porque ¿dónde está la inefectividad o quizás la agresividad del Banco Central de Cuba?
Tenemos un Banco Central de Cuba que para nada es eficiente. Si está emitiendo moneda sin control, si no cumple sus funciones, no está regulando la economía adecuadamente, y lo que está creando una disrupción dentro del escenario cubano. Es decir, el Banco Central de Cuba ya no hace sus funciones, no tiene una función para controlar el proceso inflacionario. Es decir, no emite, no tiene un control en la emisión monetaria, no tiene un control dentro de la dinámica económica de Cuba, dentro del comercio nacional, y para nada recibe valores que emite. Y los valores que tienen el mercado para nada representan valores reales de la economía cubana.
Pero
entonces hay que pensarse si es necesario o no, más la burocracia que genera.
Claro, pero tú no piensas, Ángel, que el banco hace lo que le dictan las autoridades. En este caso lo que hay que cambiar es eso, no el banco.
Bueno, por eso digo que los máximos responsables del gobierno cubano de esta tarea de ordenamiento deben pagar. Pero además de eso, aunque mañana tengamos un nuevo gobierno en la isla, por eso insisto en algo, aunque mañana tengamos un nuevo gobierno en la isla, será necesario ese Banco Central de Cuba. Ese Banco Central de Cuba, es decir, se los dejo de tarea a los que nos escuchan. Yo creo que habría que indagar realmente si ese banco va a cumplir o no sus funciones en los próximos 20 años. ¿Pudiera realmente, sería necesario un Banco Central en los próximos 20 años?
Y lo otro, el euro, ¿se acentúa en Cuba? ¿Piensas tú que sí?
Incluso ha dicho que la euroización ya viene.
Me interesa escuchar eso.
Estamos ante la eurización. Estamos en un proceso de eurización profunda y lo estamos viendo de qué manera. Sencillamente está ocurriendo una inflación en Europa que se está exportando hacia América Latina. Hacia muchos países de América Latina se convierte en inversión. En Europa es inflación y en América Latina se convierte en inversión. Entonces, para Cuba es importante que exista esa inflación en Europa que acá se convierte en inversión. Y para el gobierno cubano le interesa mantener la relación con la comunidad europea, y a la comunidad europea específicamente, el gobierno de España ahora mismo le interesa, porque sus inversores españoles les interesa Cuba en este momento para canalizarla como un puente desde la inflación hasta la inversión.
Wow. Nos queda muy poco tiempo. ¿Consideras que sigue siendo un error que el gobierno cubano no esté euricizando el país y no esté dolarizando el país? O por lo menos, no vamos a utilizar los términos, no le quiere dar cabida al dólar estadounidense, lo tiene restringido, no prácticamente en Cuba no se puede hacer nada con el dólar estadounidense, aunque es el que marca el valor del peso en el mercado informal.
Y con él es que compran el gobierno.
Pero ese es el interés, es decir, de los inversores europeos en Cuba. Es decir, esta medida que lanza el gobierno cubano, y ojo con esto, la medida que le ha lanzado el gobierno cubano de controlar el valor del dólar dentro del escenario nacional, dentro del mercado interno, esa medida que ha lanzado el gobierno cubano solo responde a los intereses de los inversionistas europeos que buscan la dolarización de la economía cubana, porque representan mayores oportunidades de inversión. Si hoy dolarizamos la economía cubana, representa inversión para el sector privado, para los nacionales, ¿y para quién? Y para los cubanos que residen, ¿dónde? En Estados Unidos. Y eso es lo que no le conviene ni al gobierno cubano, ni a los grandes empresarios europeos que tienen su fortuna en Cuba.
Pero de esa manera no creo que puedan, digamos, combatir el bloqueo, el embargo económico, como se llama.
Claro, pero les interesa mantener sus ganancias. Mientras haya ganancias, mientras haya manera de continuar teniendo ganancias, van a persistir estas medidas.
Ya. Por ahí van las cosas.
Por ahí parece que van las cosas. Y lo cierto es que el programa comenzó por las esperanzas, ¿no? Por el futuro. Y sí, creo que el futuro solamente es para una cúpula dirigente y no para quienes realmente producen dentro de Cuba, que cada vez son menos porque se están yendo. Ángel, muchísimas gracias,
A ti. Un abrazo fuerte a los dos.
Un placer.
Hasta aquí las noticias como son, tema fondo. Gracias a todos.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poética, di la verdad, di al menos tu verdad, y después deja que cualquier cosa ocurra, que te rompan la página querida, que te tumben a pedradas la puerta, como un enorme viento que apenas sobrevive con el viento de afuera. Cada mañana recomienza a la manera de los actores italianos. Se para en seco como si alguien le arrebatara el personaje. Ningún espejo se atrevería a copiar este labio caído, esta sabiduría en bancarrota. Sobre los héroes. A los héroes siempre se les está esperando, porque son clandestinos y trastornan el orden de las cosas. Aparecen un día fatigados y roncos en los tanques de guerra, cubiertos con el polvo del camino, haciendo ruido con las botas. Los héroes no dialogan, pero planean con emoción la vida fascinante de mañana. Los héroes nos dirigen y nos ponen delante del asombro del mundo, nos otorgan incluso su parte de inmortales. Batallan con nuestra soledad y nuestros vituperios, modifican a su modo el terror y al final nos imponen la furiosa esperanza. Dicen los viejos bardos, no lo olvides, poeta, en cualquier sitio y época, en que hagas o en que sufras la historia, siempre estarás echándote algún poema peligroso. He empezado este pequeño homenaje con los poemas porque no quería quedarme a mitad. Esto es un homenaje al poeta cubano Heberto Padilla, que es un poeta grande, y digo es con mayúscula, porque no es la muerte quien puede deshacer lo eterno que vive en sus poemas. Su apellido quedó sellado para siempre sobre una carpeta, rotulado como un caso, y en la medida en que esa carpeta se pone amarillenta con el paso del tiempo, amenaza con tragarse las poderosas palabras de sus poemas, lanzadas como piedras a las orejas sordas de este mundo. Lo conocí en Berlín en 1998, en uno de esos tantos eventos a los que asistimos los poetas, a veces solo por el placer de vernos, de encontrarnos. De pie, uno al lado del otro, nos detuvimos unos minutos sobre un pedazo de tierra que mostraba, como una cicatriz, la huella del muro que apenas unos años atrás dividía en dos el vientre de Alemania. Permanecimos en silencio, porque ambos sabíamos que no valía la pena decir nada, porque nada teníamos que celebrar, y sí mucho por lo que dolernos. Heberto Padilla nació en Consolación del Sur el 20 de enero de 1932, y murió físicamente, digo, porque siento que había muerto ya muchas veces antes, el 25 de septiembre del año 2000, solo en el cuarto que ocupaba en Auburn State University, donde impartía las clases de literatura iberoamericana. Quiero dejar constancia con estos versos de mi respeto y mi admiración por ese hombre que batalló contra sí mismo, batalló contra sus fantasmas, y al final quiero otorgarle el estatus que le pertenece, quiero recobrarle a la memoria como el gran poeta cubano que fue.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena